La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos donará 500 millones de vacunas por todo el mundo. Nicolás Maduro se dirige al Pleno de las Naciones Unidas. Venezuela acusa a Estados Unidos de ataque cibernético contra banco. Daniel Ortega comparecerá en la Asamblea de las Naciones Unidas tras 14 años de ausencia. Miles de haitianos fueron liberados en Estados Unidos. El Museo del Cine abrirá el 30 de septiembre. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un plan global de donación masiva de vacunas prometió este miércoles el presidente Joe Biden durante un encuentro virtual con líderes mundiales, asegurando que es imperativo inmunizar simultáneamente al mundo entero. Jorge Agobián nos explica.
Con la compra de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer anunciada por el presidente Joe Biden este miércoles, Estados Unidos se comprometió a apoyar a países de bajos y medianos ingresos para facilitar el acceso a las vacunas y presentó su plan de acción.
Para acelerar la tasa de fabricación y de producción, estamos trabajando rápidamente para escalar la generación de vacunas en otros países del mundo. Ahora ya ellos pueden fabricarla bien. Por cada inyección administrada hoy en Estados Unidos, estamos comprometidos a donar 3 inyecciones para el resto del mundo.
Según la Casa Blanca, la donación se realizará a través del mecanismo COVAX entre enero y septiembre de 2022. Biden aseguró que es imperativo inmunizar de manera simultánea a todas las regiones del mundo.
Pedimos a nuestros socios no gubernamentales que aceptaran el llamado para establecer nuevas acciones en la fabricación, lo que resolverá el reto fundamental de hacer que las vacunas estén disponibles para todos en todos los lugares.
Desde Naciones Unidas, el alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, reconoció el esfuerzo y abogó por la inclusión de países con poblaciones vulnerables, entre ellas las naciones receptoras de migrantes y refugiados en la región.
El problema es que el 90% de los refugiados está en países pobres o en vías de desarrollo. Ellos son las personas que más han sido penalizadas con esta gran inequidad en la distribución de vacunas.
Hasta ahora, Estados Unidos ha entregado casi 160 millones de dosis a 100 países, una buena parte de ellos en América Latina y el Caribe. Entre la discusión de los líderes mundiales, tanto en esta cumbre como durante la semana de alto nivel aquí en Naciones Unidas, es la preparación para una próxima pandemia mediante el establecimiento de un mecanismo de seguridad sanitaria y financiera. Desde Nueva York, Jorge Agobián, Voz de América.
Gracias, Jorge. Mientras tanto, Nicolás Maduro se dirigió de forma virtual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Detalles de la información con nuestra colega Celia Mendoza.
Por alrededor de 30 minutos y en un discurso pregrabado, habló específicamente acerca de la necesidad de que países como Estados Unidos y aquellos en la Unión Europea levanten las sanciones que, según él, son innecesarias y que están lastimando a Venezuela. Mencionó también los diálogos de México y se enfocó en algunos de los puntos en torno al tema financiero.
Venezuela denuncia una campaña feroz y denuncia una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, petroleras, crueles, a través de una persecución contra el derecho a la libertad económica, contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo.
En el discurso, Nicolás Maduro también le pidió a las Naciones Unidas y al secretario general su apoyo en este nuevo diálogo de México, asegurando que es importante que se den acuerdos parciales como los que se generaron en la última ronda, y esto ha llevado a más ayuda humanitaria.
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, entregó a La Voz de América el balance sobre su más reciente visita a Venezuela y la labor actual de la agencia en el terreno tras años de negativa de Nicolás Maduro a recibir ayuda humanitaria de las agencias de la ONU.
Estamos llegando ahora a 33.000 comidas escolares para niños en Venezuela. Planeamos aumentarlas a 185.000 en los próximos 3 meses y 850.000 para junio. Hasta ahora el progreso es notable y los niños han sido definitivamente impactados positivamente.
Acceso de ayuda humanitaria que, según algunos observadores, reflejaría el impacto de parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo en México. Precisamente en la antesala del inicio de la tercera reunión de las partes en México, por primera vez el recientemente nombrado canciller de Venezuela, Félix Plasencia, acudió a la Asamblea General de la ONU. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores venezolano le explicó a La Voz de América cuáles son sus prioridades en esta sesión.
Siempre el principal objetivo es defender al pueblo de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de los ataques de los enemigos, en contra de los que se empeñan en aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
Sus declaraciones tuvieron lugar casi de manera paralela al pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante la Asamblea General del organismo, reclamando el establecimiento de los valores democráticos, específicamente en países como Venezuela y Cuba. Al respecto, explicó a La Voz de América Cristina Rosales, vocera en español del Departamento de Estado.
La política que nosotros tenemos y la importancia que le damos a que próximamente hayan elecciones, que haya estabilidad, que haya seguridad y también oportunidad para los pueblos en Venezuela y en Cuba que no lo han tenido.
El nuevo diálogo empieza este 24 y va hasta el 27 de septiembre. Durante su alocución, Nicolás Maduro también enfatizó el apoyo que le ha dado el presidente mexicano para avanzar en este frente.
Gracias, Elia, por este informe desde las Naciones Unidas en Nueva York. Venezuela responsabiliza a Estados Unidos por un ciberataque contra un importante banco del país. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
El gobierno de Caracas acusó este miércoles a Estados Unidos de un ataque cibernético que obligó a interrumpir por unas 130 horas los servicios del mayor banco comercial de Venezuela. El régimen, que rompió relaciones con Estados Unidos en 2019, acusa reiteradamente a Washington de impulsar planes para la desestabilización y forzar su derrocamiento. Estados Unidos ha rechazado esos señalamientos. La embajada estadounidense en Venezuela, cuyo encargado James Story fue nombrado en noviembre pasado a pesar de que Washington no tiene diplomáticos en su misión de Caracas, no respondió a la solicitud de comentario de la agencia AP. Los sistemas de protección de la data del estatal Banco de Venezuela, con 14 millones de clientes en el país sudamericano, de 28.700.000 habitantes, se activaron el 15 de septiembre, suspendiendo los servicios de banca electrónica, uso de puntos de venta, entre otras operaciones, para frenar la saturación de la memoria de la plataforma tecnológica del banco por la acción de los que llamaron intrusos. El método para reforzar los mecanismos de seguridad, procesamiento y almacenamiento de datos se extendió 130 horas, indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, destacando que ya se han recuperado y registrado en 90% las operaciones afectadas el 15 de septiembre. Como medida de contingencia, el gobierno y la directiva del banco acordaron la apertura de las oficinas comerciales, incluso el sábado y el domingo, para facilitar la atención de clientes y tramitar cualquier reclamo. Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington. Migración es uno de los temas esenciales para nuestra región latinoamericana y ha sido abarcado desde diferentes perspectivas. Mientras países de Centroamérica buscan cooperación de naciones receptoras, otros países se reúnen para establecer protocolos ante la llegada de estas poblaciones. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos informa desde Nueva York.
Esto fue en el marco de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, pero también en eventos alternos. Precisamente Colombia convocó a una de esas reuniones para hablar específicamente del tema de la migración de venezolanos, que sigue siendo uno de esos factores álgidos que está sobre la mesa. Y al respecto, Yasmín, el alto comisionado para los derechos humanos, en respuesta a una pregunta de la Voz de América, se refirió a este tema. ¿Qué va a pasar con los venezolanos y específicamente cuál es el protocolo que se debe seguir para garantizar sus derechos?
Este es un gran ejemplo para la región y estoy muy contento porque muchos países, comenzando por Ecuador, ahora también están regularizando refugiados y migrantes para Venezuela. Esto significa que obtienen documentación, tienen acceso a servicios, salud, muy importante en esto. Tiempo de pandemia y se pueden incluir en las economías locales. Y estoy firmemente convencido de que esto también será un impulso para esos países, para su economía.
Y precisamente tenemos también otro tema de migración en esta zona de América Latina, aunque por una causa diferente. Este problema que se concentra en el Triángulo Norte. Estuvimos precisamente escuchando al presidente de Guatemala en medio de su discurso, quien puso sobre la mesa la problemática, reconoció que el tema de migración es un flagelo sobre el que hay que trabajar, pero pide la cooperación de otros países, especialmente los receptores, para que se pueda trabajar de manera mancomunada y así evitar que esa intención de que las personas salgan de su país se haga efectiva.
La única solución para detener el flujo migratorio irregular debe basarse en la construcción de muros de prosperidad que le permitan al ser humano mejorar sus condiciones de vida en su propio país, por lo que hago un llamado a los países de destino a que incrementen inversión extranjera directa, así como mejorar los accesos de nuestros productos a sus mercados.
Asimismo, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, precisamente hizo también un llamado a Estados Unidos y los otros países receptores para que se envíe un mensaje que ayude a disuadir a que las personas sigan migrando de manera ilegal.
En Nicaragua hay mucha expectativa por la comparecencia del presidente Daniel Ortega en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego de 14 años de ausencia, el mandatario enviará un mensaje de forma virtual. Algunos opositores creen que busca apoyo para que reconozcan las próximas elecciones. Desde Managua nos informa el colega Donaldo Hernández.
La última vez que el presidente Daniel Ortega participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue en 2007, año en que regresó al poder. 14 años después participará de forma virtual, según anunció la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
El mensaje que nuestro comandante Daniel hará en la Asamblea General, su mensaje que se envían por video, puede ser jueves, puede ser viernes.
Opositores creen que la reaparición del mandatario tiene la intención de buscar que Estados miembros de la ONU reconozcan las elecciones del próximo 7 de noviembre en las que busca su cuarto mandato.
Él está buscando a toda costa y de una manera desesperada recuperar un poco de legitimidad y probablemente al amparo de Rusia, al amparo de algunos países del ALBA.
Además, aducen que el líder sandinista responderá al informe de violaciones a derechos humanos que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Michelle Bachelet denunció en el Consejo de Derechos Humanos la gravedad de las violaciones a derechos humanos que está cometiendo la dictadura Ortega Murillo.
Rosario Murillo no adelantó qué temas planteará su esposo.
Vamos a mantenernos la comunicación y la transmisión en el momento en que nuestro comandante se dirija a la Asamblea de Naciones Unidas.
El pasado 14 de septiembre, en el marco de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos, 50 países del mundo emitieron una declaración en la que piden el respeto a los derechos humanos y la liberación de los que consideran presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Gracias, Donaldo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América. Por La Voz de América desde Washington. Miles de haitianos fueron liberados en Estados Unidos... mientras la administración Biden reitera que la frontera continúa cerrada y desaconsejan realizar el peligroso viaje. Nos informa Judith Martín.
Miles de inmigrantes haitianos fueron liberados cuando acampaban en un pequeño pueblo en la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de que las autoridades estadounidenses continúan firmes en su mensaje para quienes intentan entrar al país de forma irregular, tal y como enfatizó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Este no es el momento de venir. Hemos estado implementando el título 42. No se trata solo de personas en los Estados Unidos. También se trata de proteger a los migrantes que vengan y que sean grupos masivos.
El título 42, que fue instaurado por el anterior gobierno en el marco de la pandemia del COVID-19, permite las deportaciones inmediatas de solicitantes de asilo y otros migrantes que cruzan la frontera y es objeto de crítica de activistas y defensores de los derechos humanos. El abogado de inmigración, Joseph McCandall, expresó su preocupación.
El artículo 42 le está dando al gobierno de los Estados Unidos carta blanca para enviar de regreso a esas personas sin escuchar sus historias, sin escuchar su súplica.
Los inmigrantes de origen haitiano y que fueron liberados por las autoridades estadounidenses deberán acudir a una oficina de inmigración en un plazo de 60 días, una operación ágil y que exige menos tiempo de procesamiento para los agentes de la patrulla fronteriza. Estas liberaciones se produjeron pese a los indicios de un macro esfuerzo para expulsar a los haitianos en vuelos a su país bajo la legalidad del título 42. Y además, el gobierno estadounidense está llevando a cabo un rápido operativo para vaciar el asentamiento de inmigrantes y que, según algunas estimaciones, llegó a albergar a más de 14.000 personas en una ciudad de apenas 35.000 habitantes. Mientras tanto, el gobierno de México comenzó a transportar por autobús y avión a los migrantes haitianos en la frontera con Estados Unidos, evidenciándose un nuevo nivel de apoyo a la administración estadounidense, ya que este campamento de migrantes supone un desafío humanitario y político para la presidencia de Joe Biden. Paralelamente, cientos de miles de haitianos continúan recorriendo América Latina y se dirigen hacia México para acabar su itinerario en Estados Unidos o en Canadá, tierras a las que pretenden llegar huyendo de la grave crisis política y social que afecta a los residentes en Haití. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la difícil experiencia que significa vivir con la secuela de lesiones físicas y emocionales como consecuencia de ataques perpetrados por los talibanes en Afganistán. Para muchos afganos esta es una realidad y la corresponsal de la Voz de América en España, Julia Riera, entrevista a Narguez Alizadeh, una refugiada afgana en España que fue víctima de uno de esos ataques en su adolescencia.
Sí, tenemos familia en Afganistán, tías, tíos, familia de mi padre, madre, todo están viven. Ahora viven en Afganistán. Las mujeres que están escondidas en sus casas no pueden salir de casa. Los hombres que sí, con miedo, están todo ahora viven con pánico.
¿Qué le parece todo lo que está pasando, que ahora los talibanes hayan vuelto?
Es como una pesadilla. Nunca no he pensado, yo he esperado para este evento. Es la verdad horrible. Todos dicen, ojalá tenemos un país sin talibanes. Talibán, ¿sabes? Un grupo... son radicales, racistas. Los talibán, en gobierno de los talibán, significa que las mujeres no existan. No quieren dar oportunidad de vivir libertad para las mujeres.
Quería preguntarle ahora por su vida en España. Usted ha tenido una hija en España. ¿Qué le parece que su hija pueda crecer aquí en España? Tenga una vida pues mejor, ¿no?
Sí, sí, exacto. Sí, sí, claro. Siempre yo la vi, veo a mi niña que dice gracias a Dios que ha nacido aquí. Porque...
podrá estudiar, podrá ir a la escuela, sí. Podrá vestirse...
como... Exacto. Sí que tiene un futuro seguro. Pero sí, yo estoy satisfecha que vivo aquí, pero sabes, con yo y mi marido somos dos personas con discapacidad que somos víctimas de guerra de los talibanes. Pero de situación de vida de aquí no estamos satisfechas con la situación que ahora tenemos. Porque mi marido no tiene trabajo y
no trabaja.
Sí, tampoco yo. Vivimos en una pieza, quinta planta, que no.
Es difícil,
sí, sí, exacto. No tiene ascensor para subir, bajar con cochecitos de mi niña. Estos son nuestros problemas.
Finalmente, me gustaría preguntarle otra vez por el atentado que usted sufrió, un explosivo. ¿Recuerda algo de aquel momento? Usted era muy pequeña, tenía 11 años. No sé si recuerda algo hace muchos años.
Ah. En aquel momento solo vi un sonido muy fuerte y cuando lo abrí mis ojos fue en hospital, que yo quedé en el hospital 5 días en coma. Sí, fue muy mal porque en aquel momento el país fue un caos. Mi mamá y papá no saben qué.
¿No saben?
Sí, no saben qué hacen en aquel momento, en una situación horrible.
Era Narges Alizadeh, refugiada afgana en Barcelona, que ve con preocupación el regreso de los talibanes al poder en su país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La campana que iba a bordo de la Santa María, una de las 3 carabelas que trajeron a Cristóbal Colón a América, será subastada en Miami. José Pernalete conversó con el propietario y descubridor de la pieza y nos muestra este tesoro histórico.
Roberto Mazara es el propietario de esta campana naval, una pieza de bronce que será subastada en Miami por el valor que representa. Es la campana que iba a bordo en la Santa María, una de las 3 carabelas con la que Cristóbal Colón llegó a América.
Es una oportunidad única que van a tener los coleccionistas.
En entrevista con Voz de América, Mazara nos cuenta que dio con esta reliquia en una playa de Portugal cuando logró precisar en 2002 la ubicación del San Salvador, un navío español encallado cuando viajaba desde América en 1555.
Yo estaba con un detector de metales buscando estas monedas y a un cierto punto un señal muy fuerte de la arena me hizo escarbar y encontrar esta campana, que en un primer momento pensaba fuera la del galeón.
Fue el comienzo de una investigación con la que Mazara determinó que su hallazgo iba a bordo del galeón naufragado para vender la campana en Europa. El propietario de la campana espera que la pieza sea exhibida en algún museo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.